Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Déjenme comenzar dándoles una buena noticia, que es que mi libro El Economista Callejero es récord de ventas, como saben, número uno, se ha mantenido en el ranking. La gente que no cree en la libertad, la izquierda, los colectivistas, los que apoyan a Gabriel Boric están desesperados con este triunfo intelectual y cultural, que es tener un mini tratado de economía escrito por un intelectual liberal entre los libros más vendidos de Chile y el más vendido de Chile, desplazando a todos los autores de izquierda. Así que muchas gracias nuevamente por el apoyo. Se ha agotado el libro, está de nuevo imprimiéndose y va a estar disponible en librerías en una semana o un poco menos para que lo puedan comprar para Navidad y regalarlo. Les cuento que para mí es el libro más importante que he escrito en mi carrera, creo yo, en lo que va de mi carrera, porque es un libro inmortal, es una lección básicamente muy profunda de cómo funcionan cuestiones elementales de economía y que si la gente las comprende, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero bueno, el objeto de este podcast no es el libro, solo les quería contar que nos está yendo muy bien. Nosotros ahora queremos hablar de Omicron, la nueva variante de coronavirus que está volviendo histérico al mundo, especialmente a los europeos, y que me obligaron a cancelar un vuelo, un viaje, que yo estaba invitado a dar unas conferencias en Mónaco con un centro muy importante allá que es apoyado por la familia real de Mónaco y que yo ya he participado en el pasado. Donde uno escribe un paper, va, lo presenta junto con otros académicos muy notables. Y bueno, tuve que cancelar porque no sabía, nadie entendía qué medidas iban a tomar los franceses. Para llegar a Mónaco hay que pasar por Francia, de restricciones al ingreso o salida de personas. Así es que esta variante Omicron, lo que sabemos es que, bueno, surge en Sudáfrica o se detecta en Sudáfrica, probablemente está en todo el mundo ya. Normalmente cuando esta cuestión se detecta es porque ya está en todas partes. Entonces, cuando digan estos son los primeros casos de Omicron en Argentina, o en Estados Unidos, o en Chile, es porque ya está en todos lados hace tiempo. No es que el pasajero que entró justo la trajo, no. Esta cuestión ya hay que aceptar que está. Como todas las variantes de coronavirus han estado en todas partes y las restricciones de ingreso de personas no han servido para absolutamente nada. Ahora, países distintos han tomado medidas, incluso Japón cerró completamente sus fronteras, no entra nadie que no sea residente. Los austriacos han incluso implementado cuarentenas para gente vacunada, con lo que están básicamente diciendo que las vacunas no sirven para nada y con lo que han engañado también a la gente, porque finalmente la promesa era que con las vacunas íbamos a volver a la normalidad y eso no ha ocurrido. El contagio del virus corona es estacional, eso está súper claro. Las cuarentenas no disminuyen los contagios sosteniblemente, ni mucho menos la cantidad de muertes por coronavirus. La evidencia no permite concluir eso. Y probablemente cuando Estados Unidos entre más al invierno, ustedes van a ver que el corona empieza a infectar allá también, y lo mismo va a ocurrir en Chile y en otras partes, porque tiene su propia lógica y dinámica de contagio. Entonces todas estas medidas que de restricción de control y todo son bien ridículas, no tienen asidero científico, esa es la verdad. Lo que sí tiene asidero científico es obviamente la vacunación, que estamos viendo es poco efectiva después de 6 meses, por eso hay que tomar las dosis de refuerzo, y que tiene otras complicaciones. Es muy importante revisar los casos de miocarditis con las vacunas de mRNA, que son más efectivas, pero han producido muchos problemas en gente joven, infarto, inflamaciones cardíacas y otras, que no son menores y que en muchos países como Chile no se registran y no se da cuenta de eso. No tenemos un registro de las reacciones alérgicas a las vacunas, o por lo menos no se publica. Y por lo tanto la gente va y vacuna a muchachos de 16 años, a incluso niños, en algunos casos, en otras partes, y producen reacciones muy complejas de salud, siendo que estas personas jóvenes no tienen ninguna necesidad de ser vacunadas. Yo creo que es casi criminal forzar a los padres a vacunar a sus niños, haciéndoles la vida imposible porque si no, no pueden viajar y todo lo demás. Cuando los niños no tienen riesgo prácticamente de coronavirus por las cepas conocidas hasta ahora y la influenza es mucho más peligrosa. Y nunca tuvimos ese tipo de restricciones y ese tipo de presiones para que se vacunen a los niños contra la influenza. Y es mucho más contagiosa también entre los niños que el coronavirus. Ahora, esta nueva cepa Omicron es una que al parecer es mucho más contagiosa. En la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, los contagios subieron de 1%, la positividad subió de 1% a 30% en 2 semanas. O sea, parece ser mucho más contagiosa. Preliminarmente, lo que se dice es que los síntomas son mucho más leves. Fatiga viene siendo uno de los principales. Y por lo tanto, vendrías a reemplazar a la Delta, que es más agresiva, lo cual es bueno. Lo que necesitamos, si esto es así, es que la variante Omicron se propague para que desplace a la variante más mala, que es la Delta. Y sea esto una gripe, un resfrío, qué sé yo, común y corriente, que seguramente va a tener personas que las va a agarrar mal, como son todos los virus, ¿no? Hay gente que sufre mucho más. Ahora, nosotros sabemos, por supuesto, que las poblaciones más viejas son las que sufren más de todas estas cosas. Y eso explica en parte que los europeos estén desquiciándose lo mismo que los japoneses con esta variante, porque en Sudáfrica solo el 5% de la población tiene más de 65 años, comparado con entre un 17 y 22% en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, y un 28% en Japón. Solo un 1%, menos del 1% de los sudafricanos tiene más de 80 años, comparados con más de un 8% de los japoneses. Entonces, son obviamente realidades demográficas distintas. En Sudáfrica, las tasas de obesidad, diabetes y otras comorbilidades son más bajas que en Occidente, pero por supuesto tienen una tasa mucho más alta de VIH, de SIDA. Y también en Sudáfrica, solo el 24% de la población está vacunada. Normalmente con Johnson & Johnson, y nosotros sabemos que la población vacunada en Occidente es bastante más, 60, 70%, 80, incluso 90 en algunos casos. Entonces, esta variante es motivo de preocupación. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí ya me empieza a cansar un poco esto de no poder volver a una vida normal, porque se generan y desatan pánicos tan pronto sale otra variante del virus. Entendemos que al principio no se conocía bien este virus, no había vacunas, no había antivirales, no había ninguna de todas esas cosas, y que tal vez se podía pensar en algunos cierres y restricciones, por supuesto, pero hoy ya sabemos mucho sobre el virus. Sabemos que afecta a los grupos de manera distinta, que los jóvenes y niños no tienen prácticamente riesgo del virus, salvo que tengas comorbilidades. Sabemos que el virus afecta a la gente con obesidad tremendamente y que el 80% de los hospitalizados en Chile y Estados Unidos y otras partes era gente con sobrepeso. De eso nadie habla, nadie quiere sacar esa lección y aprender la política pública necesaria para hacer una campaña de que la gente esté más sana en ese sentido, porque hoy día, claro, se ha puesto de moda decir que la obesidad es nada más que una forma de diversidad y una alternativa, y que todos son gordofóbicos los que no apoyan eso, cuando la obesidad es una enfermedad. Y una enfermedad no puede ser una alternativa de vida igualmente válida que la salud. Y por lo demás, cuando tienes gente con sobrepeso, todos tenemos familiares con sobrepeso, no solo tiene el problema del virus, tiene muchos otros problemas, de diabetes, de cáncer, de cardíaco, etc. Sobre esto no hay discusión en la ciencia médica. A mí me parece increíble que se haya omitido el factor de riesgo principal, ¿no es cierto?, fuera de la edad, que es la obesidad, en toda una pandemia que ha generado la histeria más digamos, intensa, que yo tenga recuerdo, por lo menos. Yo no tengo recuerdo de una histeria más desatada que la que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y con una mortalidad de un 0,06%, son menos de 6 millones de personas en el mundo las que han muerto de coronavirus, según una Bloomberg. Ok, es una tragedia, nadie lo duda, pero somos una población mundial de unos 7 mil millones y estamos hablando de que ese porcentaje, claro, alguien puede decir, no, hay muchos que muertos que no están registrados, pero también hay muchos registrados que no necesariamente murieron de coronavirus, que murieron con el virus y tenían otros problemas. El caso de Suecia, donde fallecieron en los hogares de ancianos o de cuidado, es sintomático porque ahí murió buena parte de las víctimas allá en Suecia y eran personas que tenían una expectativa de vida promedio de 9 meses, eran ancianos que ya estaban al fin de su ciclo vital y entonces mueren, tienen muchas enfermedades, mueren con el virus o porque se infectan el virus y las responsabilidades del virus, nada más. Entonces queda como que hubiera muerto una persona común y corriente del virus y no necesariamente es así. Entonces, es muy importante tener presente eso que hemos aprendido. También que el virus se contagia en espacios cerrados. ¿Y qué es lo que hace las cuarentenas? Obligarnos a estar en espacios cerrados. Que la gente evade los controles para poder juntarse y hacer una vida medianamente humana en espacios cerrados. Entonces hacen fiestas clandestinas, hacen reuniones clandestinas y así sucesivamente donde se van contagiando mucho más que si les dijeran hagan todo al aire libre, con tranquilidad. Pero como se prohibía eso y se obligaba a la tontería de estar con mascarillas al aire libre, entonces muchas veces las cuarentenas tuvieron el efecto contrario, que fue el de contagiar más. Esta es una carta que le mandaron los expertos de aerosoles en Alemania a Angela Merkel. Entonces sabemos eso, sabemos que las mascarillas pueden tener una utilidad en espacios cerrados, que el virus es muy difícil contagiarse en un espacio abierto. Casi imposible, y por lo tanto tenemos que hacer la mayor cantidad de vida al aire libre posible. Sabemos que están saliendo cada vez más estudios mostrando los efectos nefastos de las mascarillas sobre los niños, que llegan a respirar hasta 8 o 10 veces más la cantidad de CO2 de lo que es sano por usar mascarilla. O sea, yo personalmente pienso cuando veo a padres llevando a sus niños, espero que ustedes, estimados, no sean de esos, en las plazas con mascarilla. Que estamos en un mundo completamente desquiciado. O sea, los niños de partida no son agentes de contagio del virus. Lo pueden contagiar, pero es menos la probabilidad que lo contagien adultos, según indican algunos estudios. Por ejemplo, los que se hicieron en los colegios en Suecia, que estuvieron abiertos durante toda la pandemia, los profesores se contagiaron menos que otros profesionales que no estaban en contacto con niños. O sea que eso es lo primero. Lo segundo, vamos a ver qué pasa con la última variante, pero es así hasta ahora. Y lo segundo es que ellos no tienen riesgo del virus. Y tercero, si los padres ya están vacunados, los abuelos están vacunados, al aire libre tenerlos con mascarilla es absurdo. Yo no los tendría ni siquiera en espacios cerrados con mascarilla. Creo que no tiene ningún sentido y les hace un tremendo daño. Y lo otro que les hace mucho daño y ha destruido el futuro de niños, sobre todo pobres, es, por supuesto, haber cerrado los colegios. Hay muchos estudios que muestran el impacto que tiene la educación sobre el desarrollo cognitivo de los niños en la educación temprana. Y han dejado a millones de niños fuera de las escuelas con un subdesarrollo cognitivo que no se va a recuperar nunca más en sus vidas. Nunca más. Sobre todo en las clases vulnerables. Entonces, eso también lo sabemos. Yo en Chile, ustedes recordarán, fui el único que se opuso a las cuarentenas casi desde el principio, no desde el inicio, porque al comienzo yo mismo pensaba que tal vez era lo que había que hacer, pero cuando empecé a estudiar la data y los estudios importantes que salían de estas universidades, era evidente que esto no tenía sentido. Entonces, se les hizo mucho daño. Después, ya hemos hablado en otras ocasiones de la cantidad de gente que cayó de nuevo en la línea de pobreza por los cortes económicos que hubo. Estamos con una inflación desatada por la impresión de dinero en los bancos centrales y la destrucción de la cadena de suministros, en parte importante por el virus o por las medidas contra el virus. Los ingleses no encuentran camioneros, pero eso fue por un tema no del Brexit, eso está pasando en distintas partes. Tiene que ver sobre todo por los problemas que se le hace a la industria para poder transportar de un lugar a otro debido a las medidas contra el virus y porque muchos se decidieron jubilar anticipadamente. Y así sucesivamente. La cantidad también sabemos de gente que no se hizo tratamientos por el pánico frente al virus, por las medidas de restricción de cáncer, de detección de enfermedades cardiovasculares y otras, va a generar más muertes en el mediano y largo plazo en muchos casos, países, que lo que generó el mismo virus. O por lo menos en una magnitud comparable. Sabemos que el desempleo y todo lo que produjeron las cuarentenas aumentó el índice de violencia sexual, abuso intrafamiliar, la tasa de suicidio, aumentó la tasa de depresión, las enfermedades mentales y así sucesivamente. la delincuencia, la criminalidad, los homicidios, todo eso. Pero no, había que cerrar a todo el mundo. Yo creo que es la política pública más fracasada, yo les voy a decir, absurda, que hemos implementado en la historia del último siglo, probablemente, en Occidente, la de las cuarentenas que se aplicaron con el supuesto fin de combatir el virus. Y ustedes simplemente reflexionen sobre el hecho de que un país como Suecia no implementó esas políticas. El estado de Florida no implementó esas políticas. Intentaron algunas restricciones muy leves y tienen menos muertos Suecia que la mayoría de Europa. Algunos lo comparan con otros países nórdicos. Suecia tiene un porcentaje de población vulnerable más alto y los otros países nórdicos tienen números un poco mejores, pero no es como para decir, ah, es que si Suecia hubiera encerrado a todo el mundo, entonces tendría mucho mejores números. No. Y así todo el costo que habría tenido que pagar, también en términos de libertades, que de eso nadie habla. El pisoteo de nuestras libertades que han hecho las autoridades sin tener base científica para hacerlo es inaceptable. Bueno, Suecia no pagó ese costo, el estado de Florida no pagó ese costo. Otros países tuvieron aproximaciones más intermedias, donde tampoco cerraron los colegios. Incluso Alemania, buena parte de la pandemia, no cerró los colegios. En otros estados como California, donde sí se cerraron negocios y todo, no te prohibieron nunca salir de tu casa al parque y a caminar. Eso es un absurdo que se hizo en países como Chile, en algún minuto se hizo en Italia y en otras partes sin ningún efecto positivo sobre el control de la pandemia. No tuvo ninguna justificación. Entonces, sabemos todas estas cosas, pero por supuesto nosotros seguimos insistiendo en estas políticas bien absurdas. Y la Omicron, como digo, va a ofrecer un nuevo pretexto para intensificar las medidas de control de los países distintos sobre la población. En Chile fue bien sintomático que el Ministerio de Salud saliera recién a decir que le iba a quitar el pase de movilidad a toda la gente, porque hoy día estamos con esos sistemas igual que en China. Tú tienes que comportarte como te dice el gobierno si quieres ejercer tus libertades y si no, no puedes ejercerlas. Ese pase de movilidad es inútil. Desde todo punto de vista científico no tiene ningún asidero el pase de movilidad para evitar la propagación del virus. Menos aún en una población vacunada al 90%. Claro, ustedes pueden decir, es que si no hubiera sido por el pase de movilidad no tanta gente se habría vacunado, la mayoría se habría vacunado igual. Y de todos modos queda pendiente la pregunta de hasta qué punto el Estado puede obligarte a ti, en casos que no son de una emergencia catastrófica, a suspender tus libertades para usarte como un medio por el fin de otro, ¿cierto? Que es cuidar la salud de otro. Cada uno por aislarse si no quiere contagiarse y vacunarse y usar mascarilla y todo eso. No tienes por qué obligar a un muchacho de 20 años que no tiene ningún riesgo, o una muchacha, a vacunarse para tú estar protegido. Pensemos en esto, porque es fácil caer en el pánico, no es que todos me tienen que cuidar a mí, no, entre todos nos cuidamos, no. Es que una persona que se contagia coronavirus y es joven tiene mejores anticuerpos, eso también lo hemos aprendido, que una persona que se vacunó. Entonces, y la vacuna son todas aprobadas de manera de emergencia, no son vacunas totalmente acreditadas. Nosotros no sabemos lo que vamos a encontrar de aquí a 4 años como efecto de estas vacunas. Tal vez no haya nada tan grave, pero ya hay algunas indicaciones de la miocarditis y todo eso que son complejas. Yo cuando me fui a vacunar en Chile, le pregunté a la niña, yo me vacuné con Sinovac, que ahí de nuevo tenemos el problema de que no la reconocen muchos países europeos, entonces uno no la puede usar para poder entrar a esos países europeos, entonces ahora te están obligando a usar la Pfizer o la Moderna para poder entrar allá. Bueno, pero ese es otro tema. Yo le pregunté a la enfermera y me dijo, no hemos tenido problemas de reacciones malas, salvo con hombres jóvenes con la Pfizer. Y eso es exactamente lo que se está viendo en distintos estudios. Que producen este tipo de reacciones alérgicas, muy complicadas, en gente joven, que insisto, no tiene mayor riesgo por el virus. Entonces, ahora, quiero trazarles a ustedes un posible escenario. Todavía no sabemos bien, a pesar que las fuentes preliminares de doctores en Sudáfrica señalan que esto sería una variante menos agresiva ¿verdad? Que las anteriores. Pero todavía no sabemos bien si es que eso es correcto. Sabemos, parece sin ninguna duda, que la nueva variante Omicron se contagia más rápido. Y eso, por supuesto, es un problema para los que tienen poblaciones viejas, pero además, en un mundo obsesionado con contar los casos de coronavirus, los contagios, y no si es que están estresados o no los sistemas de salud, en el que vivimos en la hipocondría absoluta, en la paranoia, eso ya de por sí va a generar pánico, sobre todo por cómo los medios lo toman y los políticos aprovechan esto, por supuesto, para hacérselos ellos los importantes y tener más poder. Pero incluso Biden dijo que...
Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/AxelKaiser.